París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
A comienzos de 2022, Rusia lanzó una guerra contra Ucrania. Guerra imperialista, la calificó el presidente Macron. Se trata, en efecto, de un conflicto para ganar territorio. Hoy seguimos en esta guerra, la cual no tiene precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, para Moscú se trata de una operación militar especial. Esto es un ejemplo de la propaganda rusa, explica el historiador Armando Chaguaceda. Hay otros ejemplos, como justificar la invasión de Ucrania evocando un supuesto régimen nazi en Kiev. La propaganda es una de las herramientas que utiliza Rusia para influir en las élites de América Latina, según este profesor cubano, investigador principal en la ONG Análisis Gubernamental y Político. El objetivo de Moscú es promover sus narrativas y contrarrestar la influencia occidental, a menudo borrando los límites entre la auténtica diversidad intelectual y la captación de las élites, explica Chaguaceda en un artículo publicado por el Wilson Institute con Vladimir Rubinsky. Todo esto, que data de hace varios años, es particularmente preocupante en medio de la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania. Vamos a entrevistar a Armando Chaguaceda para que nos cuente cuáles son las otras estrategias para influir en las élites intelectuales de América Latina que utiliza Moscú. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Armando Chaguaceda, bienvenido a París América.
Gracias por la invitación.
Usted es doctor en Historia y Estudios Regionales, y lo estamos llamando a Ciudad de México. Es actualmente investigador principal en la ONG Análisis Gubernamental y Político, la GAPAP. Usted y Vladimir Rubinsky, profesor de Relaciones Internacionales, a quien hemos entrevistado aquí en Radio Francia Internacional, acaban de publicar un artículo titulado La captura de las élites intelectuales de América Latina por Rusia, con el Wilson Institute. Antes de preguntarle por ese artículo en particular, señor Chaguaceda, quisiera que nos contara por qué su interés en los procesos políticos en la Rusia postsoviética, así como sus vínculos geopolíticos con América Latina. ¿Es tal vez porque usted es cubano y conoció en carne propia ese fenómeno?
Correcto, tiene mucho que ver con mi propio origen. O sea, fui un chico que crecí en Cuba, en la época del muro, donde el muro cayó en otros lugares, pero no cayó en Cuba. Por un lado es eso, o sea, estuve muy vinculado a toda la historia, que mi país fue parte del proceso interno de los vínculos entre la ex Unión Soviética y Cuba. Pero además de eso, tengo un gran vínculo con la cultura rusa, con la historia rusa. Siempre me ha gustado mucho la literatura, por ejemplo, la música. Entonces, todo eso de la mano, yo creo que un poco configura el interés en el tema, sí.
Rusia tiene un partido único, la oposición ha estado amordazada, elecciones amañadas. Para muchos se trata de una dictadura o, en todo caso, de un régimen autocrático. ¿Cómo lo llamaría usted, señor Chaguaceda?
Sí, mira, básicamente es un régimen autocrático. No ha repetido la fórmula de partido único del modelo soviético, pero para todo fin práctico lo es. Es un régimen autocrático que tiene un partido hegemónico, dominante, Rusia Unida. El partido no es muy importante, no es un partido como en Occidente concebimos para ganar elecciones, afiliarse, participar en política. Es un partido que básicamente es la maquinaria de acceso al Estado. El Estado es todo, básicamente, en la vida política, y un pequeño grupo dirigido por Vladimir Putin controla las palancas del poder. Hay una oposición, más bien hay dos oposiciones, una oposición tolerada, demascarada, ¿no? Porque donde está incluso el Partido Comunista, que tiene pequeñas disensiones con Rusia Unida en temas de política social, etcétera, pero los grandes temas, en la invasión Ucrania, los grandes temas, se subordina y comparte ese punto de vista. Y existe la oposición extraparlamentaria, ilegalizada, reprimida, tanto que antiguos partidos políticos liberales como, pues, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, intelectuales, medios libres, que están ilegalizados. Entonces, es una autocracia de partido hegemónico con una ideología de Estado reaccionaria.
Ahora, señor Chaguaceda, en su recorrido intelectual, ¿hubo algún hecho en particular que le reveló la naturaleza del régimen ruso? Tal vez usted ya mencionó algunos hechos, pero ¿uno en particular?
Recuerdo muy bien que en el año 2000, recién egresado, mi primer paper de investigación fue sobre la política exterior de Rusia hacia el mundo, que en ese momento da un giro con Yeltsin. Yo creo que básicamente cuando Putin, después de los años, después de la primera década del 2000, cuando él regresa, después del interregno de Medvedev. Ahí quedó muy claro que las posibilidades de una modernización con democratización, con apertura política, quedaban truncas. Todavía hubo una década donde, bueno, era un régimen autoritario, pero había posibilidades de competición, había posibilidades de existir con un discurso crítico en Rusia. Pero ya después del 2012, ya después del regreso de Putin y después todo lo que vino, Crimea, etcétera, la reelección, ya quedó claro que el régimen se endurecía.
Volvamos, señor Chaguaseda, al artículo que mencionábamos antes con Rubinsky. Sí. Usted afirma que Rusia ha aplicado con éxito estrategias a largo plazo para captar e influir en las élites intelectuales de América Latina. Y para ello utiliza medios de comunicación, instituciones educativas y grupos de reflexión. Uno de esos instrumentos es la propaganda. Quisiera comenzar preguntándole cómo definir esa propaganda.
Claro, la propaganda es diferente a la simple información fallida. O sea, la desinformación es una no información planificada deliberadamente para obtener objetivos políticos. O sea, yo puedo equivocarnos en decir algo, en compartir alguna cosa, pero hacerlo de manera inocente, o un chisme de artistas o algo que no pasó. De manera que la desinformación es, insisto, es una narrativa planificada con objetivos políticos muy, muy específicos de confundir, de cooptar, de desacreditar. Y eso se hace desde la planificación de un Estado. Y en la historia de este fenómeno, volvemos a Moscú, porque fue el joven Estado ruso, muy joven, estoy hablando de los años después de la Revolución Bolchevique, con Yeltsin que frente a la Checa, que empezó a instrumentar esta política de desinformación.
Tomemos el caso de la guerra en Ucrania, una guerra de un Estado que quiere invadir a otro, la primera guerra después de la Segunda Guerra Mundial de ese tipo en Europa. Y sin embargo, los rusos la llaman Operación Especial. ¿Es esto un ejemplo de propaganda?
Correcto, correcto. Llamar Operación Militar Especial a una invasión en todas las reglas, decir cuando se habla del tema que es una operación defensiva porque los ucranianos iban a invadir, hablar de que la OTAN se iba a expandir y que Ucrania iba a entrar, cuando todos los que hemos seguido las noticias sabemos que se le dieron muchas largas, incluso al otorgamiento de armamento defensivo. O sea, hay una serie de elementos que están presentes en la narrativa que dicen que son hechos falsos, que son vehiculizados, que son utilizados, que son difundidos para legitimar una decisión política. Recuerda, yo esto lo he explicado recientemente, que en el mundo contemporáneo las ideas como armas políticas operan en tres niveles. Operan en el nivel de la ideología, que es el nivel más elaborado, ¿verdad?, de programas políticos, de partidos, de estados, de gobierno, de doctrina. Segundo, a nivel de mentalidades, que están enraizadas en sectores de la población. Y a nivel de narrativas, que son las que los medios o las redes sociales transmiten. Entonces, ideología, mentalidades y narrativas se confluyen, se articulan para lograr estas influencias.
Algo que nos sorprendió mucho es que Rusia argumentara sobre el nazismo en Ucrania,
¿no? Correcto.
Eso también forma parte de este movimiento, de esta estrategia.
Claro, claro, porque además es una falsedad. Mira, no solo que no corresponde con la evidencia empírica. A ver, siempre lo he dicho, hay actores de extrema derecha dentro de Ucrania, claro que los hay. Hay altos nacionalistas, claro que los hay. Incluso en algunos casos hay rusofobia en algunos sectores, bueno, además alimentada por todo el conflicto, por supuesto. Pero eso no es lo que define, lo que le caracteriza los grandes comportamientos de la población, incluso de las élites políticas ucranianas. Y mucho menos legitima la invasión de un país a partir de una lógica de expansión que, como bien dijiste, lleva a la primera gran guerra convencional en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo eso es, pero no es meramente fake news. Porque fake news es decir, se murió tal cantante, tal artista, etcétera. Es desinformación dirigida, planificada, forjada por aparatos profesionales.
Ustedes mencionan lo de la narrativa rusa. Entonces, los funcionarios rusos tratan de imponer esta narrativa en los medios de comunicación y, de alguna manera, culpan a los periodistas de no aclarar cada vez que se pueda, por ejemplo, en el caso de la operación especial, que es una guerra. Al mismo tiempo, ¿no le parece, señor Chaguaseda, que es muy complicado en ese momento frente a ciertos funcionarios rusos de hacer este tipo de aclaraciones porque ellos están justamente mostrando su narrativa, defendiéndola? Y aquí, de alguna manera, estoy como defensor de los medios de comunicación a los cuales pertenezco.
No, no, a ver, yo creo que siempre es difícil lidiar con un medio, con un actor político autoritario. O sea, los funcionarios de los regímenes autoritarios, sea el que sea, tienen muy claras sus directrices, incluso a veces hay retaliaciones hacia los periodistas. O sea, si no sigues la consigna del discurso oficial, te pueden expulsar al medio, te pueden cancelar la representación. O sea, claro que esto no es gratuito y claro que siempre hay un riesgo. Lo que pasa es que la labor de un medio de información es justamente aclarar la verdad en un mundo donde supuestamente existe la verdad. Y para eso yo creo que los hechos son los hechos. O sea, los periodistas que han pasado a la historia son los periodistas que, en circunstancias difíciles, aclaran, iluminan, esclarecen, aportan datos y justamente contrarrestan las narrativas de desinformación. Pero también hay casos positivos. Yo te pongo un ejemplo ahora. El corresponsal de BBC, de BBC en Moscú, que hasta donde entiendo permanece, creo que es Rosenberg, si no recuerdo, es un ejemplo de, en circunstancias muy difíciles, alguien que conoce bien el contexto y que trata de hacer un buen uso del periodismo, ¿no? En el filo de la navaja, pero trata de hacer un buen periodismo. Y así hay otros. Es decir, lo primero es no repetir, no asumir la lógica de la narrativa desinformativa.
Están escuchando París América de Radio Francia Internacional y estamos evocando la influencia de Rusia en las élites de América Latina con Armando Chaguaceda desde México. Profesor Chaguaceda, en esto de la propaganda la historia cuenta mucho y en el caso de los rusos es el traumatismo de la Segunda Guerra Mundial y los millones de muertos de la ex Unión Soviética en esa guerra. ¿Alimenta esto el resentimiento de Rusia contra Occidente que luego manipula a Putin? ¿Hay una parte del pueblo ruso que está efectivamente esperando una revancha histórica?
Todo es plausible en el mundo porque hay muchos comportamientos humanos, pero yo aquí invito a varias cosas. Primero, la población rusa, si bien la transición a la democracia en Rusia fue traumática, si la gente quería abandonar el viejo régimen, pero la forma en que se hizo, con corrupción, con violencia, con erosión del Estado social, dejó una huella. Si bien eso es cierto, durante una buena parte de estos años del 91 al 2000 aproximadamente, la gente aprobó un cambio. ¿Qué quiero decir con esto? La gente abrazó Occidente, las encuestas de modo de vida, de expectativas de vida, Occidente era un modelo. Y además no tiene nada que ver las críticas justas a cómo se hizo la transición por los problemas de las oligarquías en Rusia, oligarquías nacidas del viejo régimen, oligarquías que hoy están de nuevo en el poder, con invadir otro país. O sea, no sé qué conexión existe entre rechazar elementos criticables de la política occidente hacia Rusia o de la propia política rusa con invadir otro país. Yo creo que ahí se aprovecha, de nuevo, se aprovechan sentimientos de la población y elementos de mentalidades para instrumentar una política de Estado que no tendría que ser. Recuerda bien que inicio de los 2000, por ejemplo, tú preguntabas en encuestas y Estados Unidos, Europa, la integración en modo de vida occidental eran elementos muy deseables para los rusos. O sea, ¿cómo se torció esto? ¿Por qué se torció esto? Sería materia de otra discusión, pero no creo que tenga una conexión que permita legitimar la invasión ucrania.
Señor Chaguaceda, déjeme aprovechar para preguntarles algo que a mí siempre me sorprende mucho y son los propagandistas rusos en la televisión rusa hablando, amenazando con bombas nucleares a ciudades europeas de la manera más natural posible, exacto. Y yo supongo que no todos los rusos, por supuesto, pero hay muchos rusos que lo siguen. ¿Cómo entender esto? ¿En qué estado de ánimo están los rusos para escuchar este tipo de personajes?
Bueno, el Centro Levada, que es un centro prestigioso que todavía hace encuestas dentro de Rusia y que se ha mantenido, y diferentes estudios de opinión hechos por académicos rusos, tanto en Rusia como en la diáspora, te reflejan que la población rusa, como todas las poblaciones, tiene una mezcla de actitudes, sentimientos hacia la guerra, ¿no? La mayor parte, una mayoría, pequeña mayoría, quisiera terminar la guerra ya, no saber nada de esto, ponerle fin como sea, pero tú tienes varios factores ahí. Primero, el factor de un sector envejecido de la población, desconectado de toda fuente de información que no sea la televisión estatal o las empresas privadas, pero que son aliadas al Estado, que bombardean con esa propaganda vulgar que tú mismo mencionas, ¿no? Los supuestos shows de debate, donde no se debate porque todos piensan igual y más bien son como plataformas de difusión de política nacionalista. Entonces, tienes un sector de la población donde la gente quiere acabar con la guerra, pero no se enfrenta al gobierno. ¿Por qué? Por las consecuencias que sabemos. Segundo, tienes un sector de la población, sobre todo envejecido, desinformado, del interior, que solamente consume lo que le dice el Estado. Los sectores más jóvenes, más urbanos, más con más acceso a Internet, ahí tienes otras críticas, tienes otras visiones, pero son sectores que no tienen poder. De hecho, ningún sector de la población rusa en este momento tiene poder. Ha sido desempoderada por el Estado y por el aparato policiaco. Pero digamos, tienes ese sector que apoye, que consume toda esa desinformación. Y sí, es lamentable. Yo, de hecho, siempre exhortaría que los medios hicieran un experimento, o sea, a que pusiéramos a estos intelectuales, académicos o activistas simpatizantes con, insisto, no con Rusia, porque tú y yo vamos a simpatizar con la nación rusa, con la cultura rusa, con el Estado ruso, y los pusiéramos frente a este tipo de discursos aberrantes, a ver qué diríamos. Bueno, yo anticipo que una parte justificaría y diría, bueno, sí, es un poco fuerte, pero esa es la respuesta a la OTAN, y volvería a la cantaleta. Pero efectivamente es muy fuerte, porque hay mezcla de chauvinismo, de nacionalismo, de amenaza de guerra, etcétera. Incluso con discursos misóginos, anti-LGBT, efectivamente es terrible lo que se difunde ahí.
Ahora, sobre esta influencia de Rusia en América Latina, cuenta también mucho, pensaría yo, la historia latinoamericana con Estados Unidos, con el imperialismo, el golpe de Estado en Chile en el 73. ¿Esto hace que de alguna manera haya cierta apertura hacia Rusia? ¿Se conoce más, digamos, como lo que ha hecho mal Estados Unidos que lo que ha hecho mal Rusia, por ponerlo de alguna manera?
Claro, claro. O sea, aprovechan esas heridas históricas y también el peso de lo que llamamos una especie de inercia reflexiva. ¿Por qué lo digo? Porque como tú bien dices, efectivamente se recuerda mucho el golpe en Chile, las invasiones, Somoza, etcétera, etcétera. Pero mira, ahí hay varias cosas que siempre problematizar esto, ¿no? Lo primero es que Estados Unidos como potencia, es lo que yo llamo un imperio república. O sea, tiene intereses geopolíticos, pero actúa e interviene bastante poco. ¿Por qué? Porque es un país que tiene frenos y contrapesos internos que no tiene Rusia o que no tiene China, por ejemplo. Entonces, sí, hay un pasado imperial y hay una proyección imperial, pero, por ejemplo, ¿cuál fue la última invasión de Estados Unidos a otro país? Fue en Panamá en 1989. Después de eso, han sobrevenido un montón de guerras, la guerra con Georgia en el Cáucaso, la invasión de Crimea, etcétera, etcétera, por parte de Rusia y de otros actores en su cercano, en su traspatio cercano. Bueno, entonces, la última invasión en la región fue esa. Y luego, yo creo que hay sectores de la población particularmente responsables de que estas narrativas, por lo menos falaces, se repitan. Yo digo, la academia y los intelectuales. Bien, el modelo político de república es un modelo que compartimos a América Latina y Estados Unidos. El modelo democrático con todas sus limitaciones. La integración a la sociedad del consumo occidental es parte del ADN de América Latina, que es parte también del subglobal, pero es parte de Occidente. Entonces, hay como una especie de odio selectivo, amor-odio selectivo hacia Occidente y Estados Unidos, que a veces es un tanto hipócrita, falaz, cuando, número uno, no se hace la diferenciación entre lo que es esa política imperial de unos y de otros, y, número dos, se utiliza para justamente maquillar la política imperial, ahora sí, más activa, más abierta, de un actor como el Estado ruso, no como Rusia, como población, como nación, sino del Estado ruso.
Ustedes mencionan en el artículo el hecho de que muchos intelectuales latinoamericanos fueron a estudiar a la ex Unión Soviética o después a Rusia. Esa es una de las formas que tienen para influenciar, pero también es posible que haya simplemente compra con dinero de ciertos intelectuales.
Yo creo que siempre hay una instrumentalización de la nostalgia, ¿no? Sobre todo, como decíamos Vladimir y yo, de personas que estudiaron su juventud en la ex Unión Soviética, que no es la Rusia actual, por razones ideológicas y de otro tipo, no es la Rusia actual. Pero, por otro lado, también hay personas que son puramente agentes, ¿verdad? Por vinculación, por cooptación, por compra, por vinculación a agendas políticas. Es decir, hay una mezcla de factores, tanto pragmáticos, monetarios, ideológicos, de otro tipo, en este caso. Pero creo que en América Latina opera mucho esta confusión de ver a la actual Rusia, a la Unión Soviética, de ver a un supuesto actor contrahegemónico, que siempre me da mucha gracia, porque es contrahegemónico respecto al peso occidente, pero es muy hegemónico en aquellas regiones, incluidos al interior del propio país, donde el Estado ruso ejerce su peso y su poder. Si no hay nada más hegemónico que un Estado autoritario que proscribe los movimientos LGBT, etcétera. Ese es otro tema interesante. en América Latina, buena parte de esta simpatía en el campo intelectual proviene de sectores de izquierda, no solo, también hay extrema derecha, pero buena parte en el campo intelectual de sectores de izquierda, que sin embargo no parece que no tienen la capacidad de reconocer que el Estado ruso es un actor con una agenda reaccionaria, punto. Y además ellos mismos lo han dicho, una agenda que ellos llaman conservadora, yo diría reaccionaria, que proscribe los elementos mínimos de una sociedad abierta, un pluralismo político que están en la sociedad rusa, para empezar, pero que están en la sociedad latinoamericana. Y sobre eso hay buen apoyo en sectores intelectuales de América Latina. Es fascinante.
Y el resultado de todo esto se puede decir que son las posiciones de algunos gobiernos como el de Lula, como el de Petro, incluso como el de México, posicionamiento medio ambiguo, por no decir más del lado de Moscú que del lado de Kiev.
Yo creo que eso lo puedes ver más claramente en la opinión pública en sentido general, sobre todo en los circuitos intelectuales, donde esta visión, digamos, favorable y confusa respecto a Rusia está mucho más difundida que en sectores amplios de la población. Ahora, en las élites políticas, claro que este discurso influye, porque justamente así es como opera la narrativa. La narrativa se difunde, influye en la opinión pública, influye por ahí en las élites políticas y se convierte en algún momento en toma de decisiones. Ese es como el ciclo de influencia de la narrativa. Pero yo creo que es más claro que una influencia directamente de las narrativas a partir de los medios es que las élites políticas latinoamericanas, sobre todo de izquierda, son receptivas o han sido moldeadas en buena medida en este discurso. Ahora, con una diferencia. Una cosa es los aliados cerrados, que comparten tanto la naturaleza del régimen, son autocracias, como las visiones y objetivos de política exterior. Estoy hablando de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia en menor medida, pero también. Y otros casos son los casos como el de Brasil, el de Colombia, el de México, donde lo que yo he llamado un poco una ambigüedad calculada es como el signo distintivo de la política hacia Rusia, ¿no? Queriendo o pretendiendo que esto es una forma de afirmarse con autonomía frente a Occidente o lo que llaman Occidente, qué sé yo. Entonces, creo que hay como distinciones entre esa política, pero sí, efectivamente, esta idea de confundir Rusia con la URSS, de concebir Rusia como un actor contrahegemónico que contrapesa Occidente, de intentar una especie de no alineamiento, incluso hay toda una discusión teórica reciente sobre lo que yo escribí en Foreign Affairs, en el último número de Foreign Affairs Latinoamérica, en toda una teoría del llamado no alineamiento activo, que termina siendo un alineamiento solapado con Rusia y otros actores iliberales. Claro que tienes razón que influye, está presente.
Señor Chagoaceda, teniendo en cuenta lo que han dicho los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, ¿hay razones para temer un triunfo de Trump de cara a la guerra en Ucrania?
Sí, hay razones porque, primero, la política exterior de Trump es la no política exterior, es el desastre. O sea, uno puede tener críticas más o menos plausibles a la política demócrata, yo las tengo, creo que muchos las tenemos, a contradicciones, a indecisiones, pero en el caso de Trump es una política basada, primero, en ocurrencia, segundo, en un fuerte sentimiento aislacionista, en una idea incluso muy, muy, muy barata, muy, muy mal hecha de política exterior, es decir, donde yo te pago para que tú me protejas, y como si esto fuera un sheriff del lejano oeste. Y entonces, en el caso además de Rusia, los vínculos ideológicos de otro tipo, no de Trump. Trump es un sujeto absolutamente amoral y no tiene más ideología que su propio afán de poder. Pero sí hay circuitos de extrema derecha que están cercanos al trumpismo. Claro que tienen vínculos con el Estado ruso y con los propagandistas rusos y con los llamados tecnólogos políticos que hacen la propaganda en Rusia. Entonces, hay que temer una idea de interrupción de la ayuda económica y militar a Ucrania. Hay una interrupción de posible de los esfuerzos de multilaterales con Europa y la idea de forzar a Ucrania a una negociación con Rusia, a como sea. Esto es lo que se ve por las posturas no solo de Trump, sino de Vance, por ejemplo. Yo recomiendo que escuchen o que lean los discursos de Vance, su candidato a vicepresidente, en el Foro de Seguridad en Europa, etcétera, y varios discursos que están en la web, donde claramente incluso hace intervenciones diciendo que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene capacidad para producir armamento y que ayudar a Ucrania desarme a Estados Unidos, lo cual es un ejemplo de desinformación, porque además, entre otras cosas, los millones concedidos en ayuda a Ucrania han servido para reactivar la producción de armamento, no solo en Estados Unidos, sino en Occidente, para renovar stock, etc. Entonces, de manera que el candidato a vicepresidente de Trump, que es una figura más ideológica, ha hecho uso de la desinformación en relación con la guerra de Ucrania. Entonces, sí, creo que tenemos que esperar lo peor.
Y por último, Armando Chaguaceda, usted ha escrito su artículo sobre la influencia de Rusia en las élites latinoamericanas con Vladimir Rubinsky, profesor de Relaciones Internacionales allá en Colombia, a quien hemos entrevistado aquí en Radio Francia Internacional. Rubinsky es de nacionalidad rusa y vive en Latinoamérica. ¿Cómo escribiría usted la colaboración que ustedes dos han logrado tejer?
Mira, yo creo que ha sido virtuosa, primero por una comunidad de valores políticos compartidos. También yo creo, vuelvo al inicio de tu entrevista, por recuerdos comunes, es decir, los dos fuimos criaturas que nacimos y crecimos en regímenes de tipo soviético, él en la Unión Soviética como tal y yo en Cuba. Y además tenemos una visión sobre el rol de la academia, el rol de los intelectuales en una sociedad abierta donde es muy necesario criticar al gobierno, pero donde hay diferencias fundamentales entre una dictadura y una democracia, por imperfecta que esta última sea. O sea, siempre cuando ponemos un ejemplo, lo hemos hablado, de hecho lo hablábamos Vladimir y yo hace poco, decimos, es que no se puede comparar los medios de desinformación como RT o Sputnik, de BBC o de CNN o de Deutsche Welle. Porque incluso, por ejemplo, BBC o Deutsche Welle o Radio Francia son medios públicos, pero son medios en los cuales tú puedes escuchar críticas a la línea oficial del gobierno de turno. En una dictadura donde Estado, gobierno, régimen y figura y persona que dirige es una y la misma cosa, eso es imposible. Entonces yo creo que esta diferencia entre medios públicos abiertos a la pluralidad y medios estatales de propaganda, esta experiencia vital de ambos, Vladimir y mía, en nuestras infancias y adolescencias, y estos valores compartidos han ayudado mucho a esta colaboración y espero que así siga siendo.
Armando Chaguaceda, muchas gracias por esta participación en París América.
No, gracias a ti por la invitación y estamos a la orden.
Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Están escuchando Radio Francia Internacional. París América es un programa que difundimos desde París.